La actualidad es de acá en más.
Bueno, y le damos la bienvenida a Roberto Labaña, precandidato a la presidencia por consenso federal, siguiendo aquí con nuestra serie de entrevistas con candidatos para las elecciones. Buen día, muchas gracias por venir.
Buen día, María, buen día a todos. Sé que veo que hay un montón de gente.
Sí, estamos acá en los estudios.
Detrás de escena, así que un saludo para todos.
Estamos con transmisión streaming también en este momento. Así que bueno, compañero fórmula de Juan Manuel Urtubey, el actual gobernador de Salta. Labaña fue embajador argentino ante la Unión Europea y antes ministro de Economía y Producción con Dualde y después con la primera presidencia de Néstor Kirchner.
La primera parte de la presidencia de Kirchner.
Con Alberto Fernández, jefe de gabinete.
Alberto Fernández era jefe de gabinete.
¿Cómo se llevaban?
Efectivamente. No, yo tenía una relación particular con el presidente, como yo he contado en algún libro donde expliqué toda la experiencia. Desde el vamos yo decía que nosotros éramos sapo de otro pozo, porque no teníamos nada que ver ni con Kirchner ni con todo su grupo, y eso estableció una relación particular con el presidente. Así que la verdad que había poca intermediación, por supuesto que nos veíamos y demás, pero la relación era directa con Kirchner.
¿Y era tensa?
No, jamás. No, realmente no. Sumamente normal contra muchas cosas que a veces se cuentan por ahí. No, sumamente normal.
Ahora vamos a hablar un poco de coyuntura económica, pero quería antes. En estos días se ha estado debatiendo la orientación de los distintos referentes de la economía y fundamentalmente hay todo un sector del gobierno planteando que Kicillof es marxista. Uh-huh. Como economista, ¿suena una descripción justa, adecuada a la de Kicillof como marxista o es un keynesiano peronista, como dice Kicillof, que si uno mirara su desempeño como ministro de Economía con Cristina Kirchner?
Sí, a ver, marxista en todo el término, en toda la magnitud del término, hoy no existe, en ningún lugar del mundo, o en todo caso es propio de profesores de universidad, pero sin actividad. Hoy las diferencias son dentro de distintas visiones del capitalismo. Está claro que después del derrumbe de la Unión Soviética, las alternativas de las economías centralizadas y demás perdieron mucha fuerza. Le queda todavía algo en China, con muchas particularidades. Y en consecuencia las diferencias son dentro del capitalismo. Hay quienes tienen una visión más ligada a la derecha y a las finanzas, general, eso es lo que predomina en Argentina. Hay quienes tienen una visión más ligada a la producción y demás, y entonces, bueno, o se definen como keynesianos o como cosas por el estilo, pero yo diría que, para poner las cosas más fácilmente, o los pro finanzas o los pro producción real.
O sea que en eso, seguramente Labaña se ubica entre los pro producción.
Sí, claramente. No por lo que yo diga, sino por lo que yo hice.
La idea de decirle, ahora vamos a hablar de la propuesta propia de consenso, pero me interesa para entender esta discusión, la idea desde el gobierno, ¿no? Que de tirarle a Kicillof que es un marxista, es una idea de asustar, de generar miedo, de...
Me parece que hay una cierta campaña sucia, esto está claro. A veces se manifiesta más claramente, otras es de manera más indirecta, pero hay una campaña sucia, y calificar con poner calificativos de este tipo me parece que no ayudan en absoluto, ¿no? Uh-huh. Efectivamente me parece que es para asustar. Viene el cuco, ¿no? No es serio, me parece. Sería mucho más serio que discutieran, por ejemplo, entre ellos, entre el gobierno y el gobierno anterior, por qué ambos fracasaron. La economía no creció ni con el último gobierno de Cristina ni con este gobierno. Hace 8 años que la economía argentina, en el mejor de los casos, está estancada. En realidad, en los últimos 2 años ha caído un poco. Entonces podrían discutir por qué la economía estuvo estancada, siendo que eran dos políticas totalmente distintas, obviamente. Uh-huh. Quizás esa sería una discusión que contribuye, que enseña algo para salir del pozo en que estamos en Argentina. La simple calificación, la verdad, me parece que sirve de muy poco.
Uh-huh. Y la idea de que este gobierno es pro-finanzas, me agarra de eso también, ¿no? Sí. Que como si hubiese en una punta los pro-industria y después...
Para simplificar.
Claro, simplificarlo mucho. ¿Qué quiere decir que este gobierno es pro-finanzas?
A ver... Esta es una política económica que en medio del estancamiento no todo el mundo está igual. El estancamiento es un promedio. Hay unos muy pocos sectores que han seguido ganando mucho dinero y hay el grueso de la población argentina que ha perdido ingresos, del orden del 16% de caída del salario real.
El año pasado.
Entonces, el estancamiento es un promedio. Algunos festejan el estancamiento porque ganan mucho dinero, son los sectores de las finanzas que juegan con estas tasas de interés absolutamente únicas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y que han permitido el mes pasado sacar rentabilidades del orden del 20% en dólares. En el mundo hacen falta 10 años para conseguir eso. Acá se consigue en un mes.
El carry trade, ¿no? Los que con el dólar quieto van a las Leliq y que después con esa diferencia hacen una buena diferencia en dólares.
Efectivamente.
Ahora, lo que plantea por ahí la oposición, o Alberto Fernández concretamente, o Kicillof, respecto del apoyo del Fondo Monetario a Mauricio Macri, la crítica es, le están dando fondos para financiar la fuga de capitales. Esto es un apoyo al Fondo Monetario, que el dinero para lo único que sirve es para, en todo caso, intervenir en el mercado cambiario, mantener el dólar chato, llegar bien a las elecciones, y que solo nos va a dejar deuda financiando una fuga de capitales. ¿Coincide?
Bueno, lo he dicho ya hace mucho tiempo. Para poner con cifras oficiales las cosas, los tres primeros años, los tres años completos de el gobierno de Cambiemos, han salido 60.000 millones de dólares en forma neta, es decir, hubo una lluvia de inversiones, nada más que la lluvia fue de adentro para afuera, 60.000 millones. Y este año hay promedios del orden de 1.000 millones mensuales saliendo. Y eso se financia con dinero del fondo, por supuesto.
¿Y qué sentido tiene tomar deuda para financiar fuga de capitales? ¿O cómo se hace frente, si no, a una corrida cambiaria si estás de manos atadas?
Ninguno. No, sentido no tiene ninguno. Salvo una cierta coalición con el mundo financiero que, vuelvo a decir, tiene enormes ganancias con el carry trade y demás, como usted acaba de explicar. Uh-huh. Así que, si no, explicación no tiene ninguna. Pero en general, la economía argentina no tiene explicación. 8 años de estancamiento para una economía del tamaño y de cierta complejidad como la argentina, prácticamente no existe en el mundo. Estoy hablando de zonas de paz, es absolutamente inusual, es un periodo larguísimo de tiempo en la vida de las personas, de los ciudadanos y demás, 8 años estancados y, como dije antes, algunos perdiendo y perdiendo mucho.
Estamos charlando con Roberto Labaña, precandidato a la presidencia por Consenso Federal. Ahora, si uno mira, ¿no?, esta descripción de decir, bueno, sobre todo el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner termina con estancamiento de la economía, viene Mauricio Macri, las cosas empeoran, quedan igual.
Empeoran porque los procesos son acumulativos. Si uno no es capaz girar en el buen sentido a una situación difícil, estancamiento, inflación del orden del 25%, salida de capitales y demás, se le agrega otra que empeora. Hoy la inflación es del orden del 40, como decía, en los últimos 2 años ya ni siquiera es estancamiento, es caída. Esto es así. ¿No?
Ahora, ¿por qué entonces el electorado, si uno se atiene a las encuestas, sigue dividido entre esas dos opciones? Si partimos la base o asumimos que son dos proyectos que de distinta manera fracasaron y no le encontraron la vuelta a la economía, ¿por qué el electorado sigue dividido hoy entre Macri y los Fernández?
Sí, hay distintas explicaciones. Primero, el electorado en las mismas encuestas que muestran una cierta polarización, muestra que el 40% desearía no votar por ninguna de estas dos alternativas. Esto es, la sociedad tiene una demanda de cambio. Después eso hay que canalizarlo. La canalización es difícil porque cuando hay polarización, y esto está estudiado en el mundo, en distintas épocas y en distintos procesos de polarización, las fuerzas que polarizan tienen un enorme costo de perder o de no recuperar el gobierno al que está intentando recuperarlo. Porque son todopoderosos, entonces la pérdida del poder o no llegar al poder tiene un costo enorme. Como tiene un costo enorme, son capaces de hacer cualquier cosa. Y como hacen cualquier cosa, deterioran la democracia. Por definición, cuando hay polarización, se termina en un deterioro de la democracia.
Estamos charlando con Roberto Labaña. Nos pueden seguir también en el streaming de video en metro951.com/vivo. Ahí nos ven también desde la transmisión directo con Roberto Labaña, que planteaba, digamos, en este contexto la responsabilidad de la polarización es de quienes polarizan, ¿no? En esta explicación. Pero un poco lo que yo quería preguntar.
Y también de una oferta que no logra totalmente transmitir esa voluntad del 40% de la población.
A eso bueno, iba. Hubo mucho reproche en lo que fue la construcción fallida, por lo menos de lo que era originalmente la idea de la alternativa federal, con la participación originalmente de Schiaretti y de Massa, que termina finalmente con los Fernández, todo el proceso que conocimos, el propio Pichetto, que termina incorporado a la fórmula de Mauricio Macri. ¿Cuánto hay de responsabilidad propia? Muchos dicen... es muy tosudo, no quiso ir nunca a la interna, Labaña podría haber armado un espacio abierto y no lo hizo.
A ver, no macaneemos. Por empezar, yo nunca formé parte de Alternativa Federal. Primer punto. Si hubieran en serio querido ir a interna, podrían haber ido, entre ellos, si eran como 5. ¿Por qué no fueron? Yo no formé parte de Alternativa Federal, ¿por qué? Porque... tenía información que el tiempo se encargó de demostrar que era correcta, de que por lo menos 3 o 4 de los que estaban en la Alternativa Federal se estaban yendo, unos para un lado, otros para el otro. Es decir, no tenían la fortaleza suficiente para mantenerse en la línea de ni Macri ni Cristina. Entonces, el primer absurdo es por qué no hicieron primero una interna entre ellos. El segundo es precisamente este. Si se están yendo, ¿qué sentido tiene una interna? El tiempo se encargó de demostrar que el único que tenía una posición firme, que era efectivamente mantenerse en el medio, no dejarse atraer por ninguno de los dos polos, que era Juan Manuel Urtubey, con él terminamos juntos en esta fórmula. Entonces,
de hecho, reveló en este programa Urtubey que antes que ofrecerle la vicepresidencia a Pichetto, Mauricio Macri se la había ofrecido a él y que él dijo que no.
Efectivamente, lo cual muestra el grado de decisión que él tenía. No se dejó atraer, a pesar de que le ofrecían una alternativa interesante.
Ahora, hablando de ofrecimientos, ¿qué hubo de cierto? Finalmente no prosperó la investigación en la justicia, pero de esto que había escrito Fontevecchia, de que le habían ofrecido 8 millones de dólares para que se bajara la candidatura, con la idea de que el voto de Labaña es voto que si tuviese que elegir, elegiría en segunda instancia a Macri, con lo cual es un voto o una oferta electoral que perjudica más a Macri que a los Fernández.
Lo cual también es falso. ¿Sabes qué? El tiempo, cuando uno es coherente y mantiene una conducta, si el tiempo le da la posibilidad, termina demostrando cómo eran las cosas. ¿Quién preside la lista de Provincia de Buenos Aires?
Sergio Massa.
Graciela Camaño.
Ah, ¿no? la de Consenso Federal.
La nuestra, sí. La de Consenso Federal. Graciela Camaño. ¿Usted cree que Graciela Camaño puede atraerle votos a Macri o al sector de Cristina? Obviamente al sector de Cristina. por sus características, por su trayectoria, por sus posiciones, con lo cual no es cierto decir.
No es cierto que el votante de primera vuelta de Labaña puesto a Lejín en segunda vuelta.
Hay una parte que viene del macrismo y hay una parte que viene, esperemos la mayor cantidad posible, que viene del sectores del justicialismo.
Ahora, hubo también.
Si hubiéramos puesto primero en la lista a Margarita Stolbizer, por ejemplo, que también tenía todas las capacidades y demás para estar en ese lugar, sí hubiéramos reforzado la idea de sacar votos a Macri. Y una prueba del equilibrio que nosotros tenemos es este. Efectivamente, hasta ahora se podía decir que se estaba atrapando más votos del lado de Macri. Hoy esto no es así. Hoy, y se va a ver con más claridad durante la campaña, Graciela atrapa votos más del lado del peronismo, del justicialismo.
O sea que es una buena noticia para Vidal, la candidatura a Camaño.
No es mi problema si es bueno o malo para ella. Creo que es bueno para nosotros porque mantiene el equilibrio que desde el principio hemos venido diciendo que hay que mantener frente a estas dos fuerzas polarizadoras muy fuertes.
Ahora, una pregunta más respecto al armado electoral, ¿no? Porque hay quienes decían, bueno, ¿qué pasó en las internas? Que charlamos recién. La otra es, fíjense lo difícil que es armar con Labaña, que las dificultades que tuvo con Margarita Stolbizer, que termina siendo desplazada, o en la propia ciudad de Buenos Aires, donde lo acusan que el armado está en función de la candidatura de Marco Labaña.
A ver, María, dejémonos de macanear y dejémonos de repetir cosas que forman parte de la campaña sucia.
No, pero hubo dificultad en el armado capital.
Le voy a explicar. Primero empecemos con Margarita Stolbizer. El espacio tenía tres mujeres importantes. Chiche Duhalde, con toda una trayectoria en materia social. Margarita, con una trayectoria más en los temas, llamémosle, institucionales. Y Graciela Camaño, con una enorme experiencia de carácter parlamentario y demás. Había un solo lugar. Nadie desplazó a nadie. Simplemente, cuando hay un solo lugar y hay tres personas, hay que elegir.
Y ahí no yo, pesa que...
Tomé la decisión a favor de Graciela. ¿Por qué? Porque el grupo parlamentario que entre frente a estos dos grandes sectores va a tener que ser muy sólido, muy inteligente. Y si hay algo que Graciela ha demostrado en los años pasados es su enorme capacidad de manejo, tal es así que
legislativo.
Sus propios compañeros de todos los bloques, a ella, igual que a Marco, los eligieron entre los mejores legisladores. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí no hay desplazamiento, no hay conflicto, no hay nada. Había que elegir una persona, se eligió con el absoluto respeto de las otras dos.
¿Y qué pasó ahí? ¿Cuánto pesa, si es que pesa, que Luis Barrio Nuevo, que tiene el armado, es un apoyo importantísimo, como gastronómicos, que es la pareja Graciela Camaño,
sí,
además?
Pero
¿no?
Cuando hay que discutir con Camaño, se discute. Es el otro tema que usted plantea, Ciudad de Buenos Aires. Fíjese que hablan de esto. ¿Sabe cuántas listas bajó el gobierno de Macri de su partido? ¿Saben cuántas? 10.
¿En el país?
En el país. ¿Vio algo en los diarios? No. ¿Sabe cuánta bajó el sector de Cristina? Varias. Entre ellas una muy importante, Pepo y Capitanich
en Chaco.
En Chaco. No, esas cosas pasan. Pareciera que el único problema es una lista a la cual nosotros bajamos, y en este caso, en posición distinta con Luis Barrio Nuevo.
En ese caso, entonces, ¿usted siente que es injusto el trato de los medios? ¿Pero usted siente que es injusto el trato que le dan?
No es un problema de justicia o injusticia.
Bueno, hay
algunos
intereses
que tienen posición tomada, ¿no? A ver, no somos ingenuos, ni usted es ingenua ni yo soy ingenua. Sabemos que tienen posición tomada, bien.
Grupo Clarín.
En general todos,
¿no? Todos.
En general todos, algunos para un lado, otros para el otro, en general más para el lado del gobierno, pero también hay para el otro lado, ¿no?
Y en eso es difícil romper la polarización.
Pero claro, justamente la polarización, los poderes de los que polarizan se expresan por la cantidad de dinero que tienen para las campañas, para los trolls, para los insultadores, para todo eso, y se expresa por los apoyos mediáticos, que de repente hacen una tormenta de algo que es la cosa más normal del mundo y que terminó como tenía que terminar con la justicia electoral diciendo no, esto, lo correcto es esto, hacen de eso todo un conflicto que obviamente deteriora, de la misma manera que durante mucho tiempo hicieron todo un conflicto de esto de si yo quería o no quería ir a la interna. Vuelvo a decir, hubieran ido entre ellos primero y después veíamos. Y si hubieran quedado en el espacio y hubiera sido distinto. Los que nos quedamos fuimos los que desde el vamos dijimos equilibrio entre los dos poderes. Ahora, que en Argentina caiga mal la conducta, caiga mal la coherencia, lo siento. Yo creo que el país se merece una política con gente con conducta.
Estamos charlando con Roberto Labaña, precandidato a la presidencia y candidato de Consenso Federal. Estamos también en el streaming de 95metro951.com/vivo.
Y a ver, no vamos a hablar de nada de lo que le interesa a la gente.
Sí, perfecto.
Porque todo esto.
¿De qué habla? A ver, ¿cuál sería lo
todo
que
todo esto que hemos hablado hasta ahora, salvo un pedacito del principio, a la gente no le importa. Es del mundo de la politiquería nada más.
Bueno, tiene que ver con que las construcciones. Ahora vamos. Vamos a hablar de. No quiero interrumpir la idea que viene ahora, pero sí la idea que las construcciones políticas son importantes en términos de cuán atractivas hacen esas ofertas electorales. Pero bueno, vamos a qué es lo que le interesa a la gente según Roberto Labaña.
La vida cotidiana.
¿Y ahí qué pasa?
Extremadamente difícil, María, con niveles de desempleo solo este año y en blanco se produjeron 300.000 despidos. Le puede agregar otros 200.000 del sector informal.
Vidal dijo que crece el desempleo porque crece la población.
Quizás no está informada cuánto crece la población. La población crece por año un poco menos de 1,1%. La suba del desempleo es mucho mayor que eso. Puede mirar los números, el INDEC le va a mostrar cuánto crece la población.
¿Tema de desempleo es el tema número uno? ¿Inflación? Sí, si uno ve encuestas, es inflación.
Tema número uno es desempleo porque es muy estructural. Hay sectores que ya son casi tres generaciones sin trabajo, ¿no? Abuelos, padres, hijos, ¿no?
Y el tema del acuerdo con la Unión Europea, usted que fue embajador ante la Unión Europea, hay como toda una discusión de si es autos alemanes por el ingreso del sector agroexportador al mercado europeo. ¿Es así? ¿Cuáles son, digamos, o no se conoce lo suficiente todavía el acuerdo como para decir es un acuerdo que nos va a servir?
Sí, me quedo con la segunda parte, María. Todavía hay que ver un poco más. Primero que nada, hay que dejarse de cacarear con adjetivos como histórico. Es un acuerdo, bien. Y para que después los conservadores no me ataquen, me pongo detrás de Macron, como el presidente francés. ¿Qué dijo Macron? Y yo lo suscribo plenamente. Hice un tuit justamente diciendo, yo suscribo lo que dijo Macron. Por ahora, bien. Después veremos. Y el después veremos tiene que ver con los detalles que este acuerdo tiene, que se irá viendo en el tiempo. Hay mínimo un año y medio, dos, para que algunas partes del tratado empiecen a ser efectivas. Pero en principio es bueno. Yo trabajé, negocié mucho en su momento. Abrirse al mundo es bueno si uno lo hace a su vez con una política económica que funcione. Nuestro problema es que lo malo no es abrirse al mundo. Lo malo es que la política económica interna no funciona.
¿Cuánto hay qué sentido tiene este alineamiento tan fuerte que tiene Macri ahora con el gobierno de los Estados Unidos? Evidentemente Trump le ha dado mucho apoyo a la Argentina en el directorio del Fondo Monetario. Esta semana va a venir Mike Pompeo a la Argentina. Mañana hay cumbre en Mercosur. Jair Bolsonaro fue muy enfático en su apoyo también a Mauricio Macri.
Sí. Mire qué activo, ¿no? Que Bolsonaro lo apoya a Macri. Bueno, yo espero que no estemos de vuelta cerca de las relaciones carnales, que no sirven, como no servía pelearse tontamente con Estados Unidos como hizo el gobierno de Cristina.
Estamos hablando de las relaciones carnales, por ahí hay gente joven que nos escucha de la época de Menem de los años 90, ¿no? Que era un alineamiento prácticamente automático con la política exterior norteamericana.
Bueno, ni eso.
Y estamos en algo parecido.
Y se parece mucho, ¿no? Ni eso sirve. Ni sirve esa cosa agresiva, tonta, supuestamente anticapitalista que tuvo el gobierno de Cristina.
Uh-huh. Y ya para ir terminando, Roberto Labaña, precandidato de Consenso Federal, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría, suponiendo que si llegara a la presidencia el 10 de diciembre?
¿Cuál es el punto central? Poner en marcha una economía que está parada, que está parada desde hace mucho tiempo. Usted tiene que ver lo que es el espectáculo. Nosotros hemos recorrido muchas fábricas y demás. El espectáculo de ver máquinas tapadas con lona, máquinas tapadas con plásticos, todas ahí, están ahí, están disponibles para que alguien las haga trabajar. Y eso no se da porque no hay consumo. En consecuencia, lo primero que hay que hacer es empezar a mover el consumo. Y para mover el consumo hay que ponerle en el bolsillo a los argentinos más plata, permitiendo que gradualmente vayan recuperando este 16%
perdido
de salario
el año pasado
que perdieron. En el mismo momento en que cuando usted pone esa plata adicional en los trabajadores, en los jubilados, obviamente nada de esa plata se va al exterior. Esa plata va a consumir remedios, alimentos, etcétera, etcétera. Empieza a mover la economía. En ese mismo momento hay que bajar impuestos, los impuestos que tienen que ver con la inversión y con la toma de personal.
¿Pero se puede con el Fondo Monetario?
Sí, claro que se puede. Se puede si uno tiene la voluntad política y tiene la prestancia de un país en serio, de negociar en serio.
¿Y se puede pagar la deuda también?
Sí, la deuda se pagará con refinanciaciones, alargando los periodos. Esto está
¿con
claro.
el fondo o con los privados?
Con el fondo también. El fondo lo sabe perfectamente.
¿Y con los privados también?
Bueno, eso es accesorio. Hoy lo que es mayor son 52 mil millones de dólares que vencen 2021 y 2022. Todo el mundo sabe que Argentina no tiene capacidad para pagar eso.
Esa es la gran hipoteca.
Esa es una hipoteca inmediata para el próximo gobierno. Y que este gobierno, ya que es tan amigo, debió haber comenzado, y se lo vengo pidiendo al presidente desde hace 2 meses públicamente, debió haber comenzado a refinanciar. Para eso son tan amigos, ¿no? Bueno, si son tan amigos, empiecen a alargar el periodo. Ya, yo digo que a veces hay fotos con Lagarde y demás que son propias de revista de corazón. Bueno,
dijo que había que enamorarse.
Por eso, si estamos tan enamorados, usemos esa capacidad para empezar a alargar los periodos de manera tal que el próximo gobierno, cualquiera sea el que decidan los ciudadanos, encuentre un poco de aire para formular su propia política.
Muchas gracias por haber estado aquí, Acá en Más.
Gracias, María.
Roberto Labaña pasó por nuestra tanda de entrevistas con precandidatos, porque hasta el 11 de agosto son precandidatos. Una vez que pasen las PASO, serán candidatos, no porque haya competencia en el rubro candidatos a la presidencia el 11 de agosto. Estuvimos también en el streaming en video que queda por ahí en metro951.com/vivo. Ya venimos.
De Acá en Más. Con María O'Donnell.